Y le salieron al encuentro 10 leprosos que alzaron su voz desde lejos para suplicarle misericordia. Y Lucas nos dice en su Evangelio que en respuesta a su clamor todos fueron sanados milagrosamente. Pero lo que se resalta en esta historia, en el capítulo 17 de Lucas, no es el poder de Cristo para sanar, ni su misericordia y compasión para con los que sufren, sino más bien el hecho de que de los 10 leprosos, solo uno regresó alabando a Dios y dándole gracias. Dice en Lucas capítulo 17, versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron sanados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Esta historia en el Evangelio de Lucas pone de manifiesto uno de los grandes defectos de la naturaleza humana, la ingratitud. La ingratitud. Ese es uno de esos rasgos de carácter que a nosotros nos molesta profundamente cuando somos los agraviados, pero que tendemos a mirar con ligereza cuando nosotros somos los ingratos. Pero Dios no considera este pecado como una falta menor. El Señor Jesucristo no tomó a la ligera la falta de gratitud de estos hombres que habían recibido un favor tan grande. Y ahora que nosotros estamos a punto de concluir el 2007, este es un buen momento para detenernos a considerar muchas de las bendiciones que nosotros hemos recibido en estos meses pasados, que hemos recibido de la mano de Dios, para que no seamos como estos 9 leprosos ingratos que no supieron responder adecuadamente al bien recibido. Y tal como avisó el pastor Salvador hace un momento, para ayudarnos en ese ejercicio de gratitud, quiero que me acompañen una vez más al Salmo 103 que leímos hace un momento. Libro de los Salmos, el capítulo 103. Este es uno de los salmos más hermosos del Salterio y el favorito de muchos creyentes. A diferencia de otros salmos, en este solo encontramos motivos de alabanza y de acción de gracias. Como una especie de onda que se expande en un estanque, el salmista va enumerando a través del salmo primero las bendiciones individuales y personales que él ha recibido de la mano de Dios en los versículos 1 al 5, luego continúa con algunas bendiciones corporativas o comunitarias en los versículos 6 al 18, para concluir en los versículos 19 al 22 con algunas alabanzas o motivos de alabanzas universales. Era mi plan original estudiar el Salmo completo en la mañana de hoy, pero a medida que iba avanzando en mi estudio, me fui dando cuenta que yo no voy a poder pasar de la primera estrofa. Así que leamos una vez más los versículos 1 al 5 del Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El salmista inicia este salmo haciendo algo que todos nosotros hacemos todo el tiempo, hablar con nosotros mismos. A lo largo del día, todos nosotros tenemos una intensa conversación personal, no audiblemente, porque las personas a nuestro lado pensarían que estamos locos, pero nosotros pasamos el día entero hablando con nosotros mismos. Nos decimos muchas cosas. Y de ese diálogo interno depende en gran medida nuestro estado emocional. Bueno, voy a repetir eso otra vez, porque esto es importante. De ese diálogo interno que nosotros tenemos con nosotros mismos a lo largo de todo el día, depende en gran medida nuestro estado emocional. Lo que estoy diciendo es que lo que tú te digas a ti mismo en medio de una circunstancia particular es lo que va a determinar la forma como vas a reaccionar ante esa circunstancia y las emociones que se levantarán en torno a esa circunstancia. Es tu propio proceso de razonamiento lo que finalmente te ayudará a salir adelante en medio de cualquier situación o lo que terminará hundiéndote en el pantano del desaliento. El problema es que muchas veces nosotros no estamos tan conscientes de ese diálogo interno que se está llevando a cabo en nuestra alma y fácilmente confundimos nuestra perspectiva de la realidad con la realidad misma. Nosotros vimos algo de eso cuando estudiamos el Salmo 42 y el Salmo 43. El salmista tiene que callar a su alma y preguntarle, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Parece que en el salmista se estaba llevando a cabo un diálogo interno que lo estaba hundiendo en una depresión. Y el salmista tiene que detenerse, detener su propio proceso de razonamiento y decirse a sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Bueno, en el Salmo 103 nosotros tenemos un caso a la inversa. Aquí encontramos al salmista ordenándole a su alma que traiga a su memoria todos los beneficios que ha recibido de la mano de Dios y que le alabe por eso, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Nosotros no sabemos en qué circunstancias David escribió este salmo. Tal vez él estaba atravesando por un tiempo de apatía espiritual o por alguna situación dificultosa. Y él necesitaba traer a su mente las bendiciones, los beneficios que había recibido de la mano de Dios. ¿Para qué? Para volver a encender su aparato emocional. Él no quería dar a Dios una alabanza fría y mecánica. Y por eso recurre a su memoria. Versículo 1, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Decía Agustín de Hipona, si olvidas, callarás. Si olvidas, callarás. Y eso es precisamente lo que el salmista quiere evitar. Él no está hablando aquí de ese tipo de olvido que todos tenemos cuando no recordamos dónde pusimos la llave de la casa. O en qué archivo de nuestro escritorio guardamos ese documento tan importante que nosotros necesitamos en ese día. No, este es otro tipo de olvido. Se trata más bien de una falta de aprecio por el don que hemos recibido de la mano de Dios. Se dice del rey Ezequías en 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 25, que él no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. He ahí el tipo de olvido del que está hablando el salmista. Otro ejemplo similar lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 8, los versículos 12 al 14. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para no cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus casas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de mano de servidumbre. Me llama poderosamente la atención que tanto en el texto que habla de Ezequías como en este texto de Deuteronomio, el olvido y el orgullo están entrelazados. Y es que la gratitud del corazón es directamente proporcional, no únicamente al valor que le asignamos al don recibido, sino también al valor que nos asignamos a nosotros mismos. Hermanos, yo quiero repetir eso otra vez. La gratitud del corazón es directamente proporcional no solo al valor intrínseco que tiene ese don, ese regalo que hemos recibido, sino también al valor que nos asignamos a nosotros mismos. Porque mientras más inmerecido es un don, mayor es la gratitud. Yo me pregunto cuántos de ustedes, cuando cobran su cheque todos los fines de mes, van a donde el jefe de la compañía o van a donde el contador de la compañía y le dicen: ¡ay, muchísimas gracias por este cheque! ¡Ay, yo sí te lo agradezco! No, ¿sabe por qué no? Porque usted siente en el fondo de su corazón que usted merece esa paga, porque usted se pasó ese mes completo trabajando en esa compañía. La gratitud es mayor mientras más conciencia tenemos de lo inmerecido del don. Supongamos por un momento que en estos días de Navidad un amigo suyo o un familiar muy querido se hubiese aparecido en la puerta de su casa con un Lexus de regalo. Fulano, vine a hacerte este obsequio. Pero, ¿está dentro del Lexus? No. Yo vine a regalarte el carro. Bueno, yo estoy seguro que su sorpresa y su agradecimiento sería enorme por la magnitud del regalo. Ahora, imagínese que ese regalo hubiese venido de parte de alguien a quien tú le has hecho mucho daño, alguien que tiene suficientes pruebas en contra tuya como para llevarte a un tribunal y encerrarte de por vida. En ese caso, el valor del regalo aumenta considerablemente si lo comparamos con lo que usted realmente merece. Pues eso es exactamente lo que ocurre entre nosotros y Dios, solo que en una dimensión infinitamente mayor. Todo lo que Dios nos da, lo da de pura gracia. Y su gracia no es otra cosa que todos los favores que Él nos otorga, mereciendo más bien que nos condene. Hemos dicho en este mismo púlpito muchas veces que gracia no es simplemente un favor inmerecido. No. Gracia es el favor que se otorga a una persona que merece exactamente todo lo contrario. Y si de algo estaba consciente el autor de este salmo, es que él no merecía nada de la mano de Dios, porque él era un hombre pecador. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles beneficios? Bueno, el primero de todo, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien perdona todas tus iniquidades. David estaba consciente de que los beneficios que había recibido de la mano de Dios no le fueron dados por causa de su justicia, sino a pesar de sus injusticias. Por eso, en el principio de su lista de beneficios, él coloca en primer lugar el perdón de los pecados. Queridos hermanos, ese es el mayor beneficio que nosotros recibimos de la mano de Dios. Porque el pecado es el mayor de nuestros problemas, aun cuando muchas personas no están conscientes de eso. Si hacemos una encuesta en la calle y le preguntamos a las personas, ¿cuál es su problema más grande? Mire, difícilmente escucharemos a alguien decir, mi mayor problema es mi pecado. Pero independientemente de que las personas lo perciban así o no, ese es el más grave de todos nuestros problemas. Por eso es que Jeremías dice en Lamentaciones capítulo 3, en medio de esa devastación que los babilonios habían causado en Jerusalén, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Sea que tú lo reconozcas o no, el mayor de tus problemas es el pecado. Es el pecado lo que nos separa de Dios. Es el pecado lo que daña nuestras relaciones humanas. Aparte de que el pecado ocasiona muchos problemas físicos y emocionales, sobre todo cuando nosotros no lidiamos adecuadamente con nuestras propias conciencias. Hay muchas personas que tienen serios problemas emocionales, desbalances emocionales y aún problemas físicos por causa de pecados no confesados. Dios colocó en todos los hombres un dispositivo que pasa juicio moral sobre nuestras acciones. Ese dispositivo se llama la conciencia. Y el problema de la conciencia es que no tiene un vocabulario muy amplio. La conciencia solo sabe decir dos cosas: está bien o está mal. Está bien o está mal. Y esa conciencia, cuando pasa juicio sobre nuestras acciones, produce también un sentimiento de culpabilidad cuando no hemos actuado bien. Ahora, ese sentimiento de culpa no es un problema. Como decía Sigmund Freud, él decía hay que erradicar la culpa del hombre porque eso es la causa de muchas neurosis. No, el problema no está en la culpa. El problema está en el pecado que ha ocasionado ese sentimiento de culpa. Hay un problema que debemos solucionar y el sentimiento de culpa es una bendición porque nos señala el problema. En ese sentido, el sentimiento de culpa es al alma lo que las terminaciones nerviosas son al cuerpo. ¿Ustedes se imaginan que nosotros no tuviésemos terminaciones nerviosas? Eso sería un peligro. Nosotros pudiésemos tomar una olla hirviendo y no sentiríamos el calor, porque no tenemos terminaciones nerviosas. Bueno, de la misma manera, el sentimiento de culpa sensibiliza nuestras almas y nos dice, estás mal. Hay algo que no está bien en tu vida. Y nosotros podemos tratar de acallar la conciencia, nosotros podemos pretender que la conciencia no existe, pero eso está allí, puesto por Dios como un recordatorio constante de que no somos dueños de nuestras propias vidas y de que por encima de nosotros hay un tribunal superior ante el cual algún día tendremos que dar cuenta. Y tú lo sabes, que tu conciencia te lo ha dicho una y otra vez. La buena noticia, la increíble buena noticia, es que ese mismo Dios que puso en el hombre una conciencia que nos convence de pecado, ha provisto también un remedio efectivo para ese problema. ¿Y a qué precio? ¿Y a qué precio? David no sabía todo lo que nosotros conocemos hoy acerca de la obra de Cristo en la cruz. Él no sabía todo lo que nosotros sabemos en el día de hoy de cómo la segunda persona de la Trinidad tuvo que hacerse hombre y morir como un criminal siendo inocente para que hoy nosotros podamos ser perdonados. Pero él conocía el sistema de sacrificios que fue instituido por Dios en el Antiguo Testamento y que prefiguraba la obra redentora de Cristo. Y si algo revelaba claramente todos esos sacrificios de corderos, es que Dios no toma el pecado a la ligera. Dios no puede pasar por alto el pecado y hacerse de la vista gorda, porque eso no sería una virtud, sino un terrible defecto de carácter en Dios. Nuestro Dios es infinitamente justo, y su justicia exige que el pecado sea debidamente castigado. ¿Tú sabes por qué tú te sientes bien cuando estás viendo una de esas películas donde hay un malón y al final de cuentas el malón recibe el castigo? Porque dentro de ti hay algo que te dice, la justicia exige que lo malo sea castigado. Sobre todo cuando lo malo me lo hacen a mí y se levanta dentro de ti ese sentimiento de justicia. ¿Sabes por qué? Porque tú fuiste hecho a la imagen de Dios. Y Dios es justo, infinitamente justo. Si Él no castigara el pecado, Él fuera como muchos de los jueces corruptos que nosotros tenemos en República Dominicana y que pueden ser sobornados. Dios no puede ser sobornado. Ah, pero nuestro Dios es también amante y compasivo. Amante y compasivo. Y fue tal su amor por sus criaturas que Él decidió pagar el precio Él mismo. La muerte de Cristo en la cruz es el acto de amor más extraordinario. Es el acto de amor más incomprensible que alguna vez haya sido hecho en la historia humana. Este viernes pasado alguien se apareció en casa con un regalo. El regalo tenía una cinta que decía, Jesús es el regalo. Y una tarjetica que decía, el verdadero significado de la venida de Jesús. Un rey que se hace siervo, un santo que se hace pecado, un ser eterno que muere en una cruz, un juez que se convierte en mi abogado, un inocente que se convierte en culpable para hacerme inocente y concederme vida eterna. Ese es el significado de la encarnación. Ahora, como yo decía hace un momento, David no tenía toda esa información de lo costoso que sería para Dios perdonar nuestros pecados. Pero el conocimiento que él sí tenía de la justicia de Dios y de su propia pecaminosidad fue suficiente como para llevarlo a exclamar, bendice alma mía Jehová, no olvide ninguno de sus beneficios, él es quien perdona todas tus iniquidades. Ahora, mis amados hermanos, si David estaba maravillado con esta idea del perdón de Dios, ¿cuánto más nosotros que vivimos de este lado de la cruz, que conocemos la agonía que el Hijo de Dios tuvo que soportar para que hoy nosotros podamos ser perdonados? Jesucristo pagó nuestra deuda en la cruz para que nada se interponga entre nosotros y Dios. Y es en base a esa obra de redención que nosotros experimentamos cada día el perdón de nuestros pecados. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos pecados te habrá perdonado Dios en el año 2007? Hazte un cálculo. Aunque sea aproximado. ¿Cuántos pecados te perdonó Dios durante el 2007? ¿Cuántos en este último mes? ¿O cuántos en el día de ayer hasta este momento? Nosotros no tenemos que tratar de acallar nuestras conciencias. Nosotros no tenemos que hacer como hacen los incrédulos, buscar subterfugios psicológicos baratos o pretender que esa conciencia no existe y que ese complejo de culpa es una imposición cultural que me han impuesto mis padres. No, no tenemos que recurrir a subterfugios psicológicos baratos. ¿Saben por qué? Porque nosotros sabemos que nuestro Dios es bueno y perdonador y que Él es grande en misericordia para con todo lo que le invocan. No, la conciencia está ahí, el sentimiento de culpa está ahí, pero también el trono de Dios está ahí y la sangre de Jesucristo está allí que nos limpia de todo pecado. Bendice alma mía Jehová. Y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Pero David no solo alaba a Dios por el perdón de sus pecados, sino también por la sanidad que él había experimentado en múltiples ocasiones. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Este versículo y otros similares de las Escrituras han dado pie para la enseñanza errónea de que un creyente verdadero no se debe enfermar, o de que todos nosotros tenemos el derecho de reclamarle a Dios que sane todas nuestras enfermedades. Pero lo cierto es que eso no encaja con lo que la Biblia enseña al respecto en muchos otros lugares. El dolor y la enfermedad forman parte de nuestra porción en este mundo caído. Y mis amados hermanos, los cristianos no estamos exentos de esa realidad. De hecho, la enfermedad es un instrumento que usa Dios en nuestro beneficio. Dios usa la enfermedad a nuestro favor. Y aún para expandir la obra de Dios. Por ejemplo, dice en Gálatas capítulo 4, en el versículo 13, que el apóstol Pablo le predicó el Evangelio a los Gálatas por causa de una enfermedad. Aparentemente Pablo estaba cerca de Galacia, le sobrevino un problema, tuvo que meterse en la ciudad y de esa manera le llevó el Evangelio. Algunas personas dicen, no, si tú estás enfermo, algún pecado cometiste. Sí, eso es exactamente lo que dijeron los amigos de Job. Y Dios los reprendió por esa mala teología. En Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo habla de Epafrodito y dice que enfermó casi a punto de morir. Y no porque había cometido ningún pecado. Dice, por la obra de Dios estuvo expuesto a la muerte. Lo mismo vemos en 1 Timoteo capítulo 5. Pablo le dice a Timoteo, bebe un poco de vino por causa de tus frecuentes enfermedades. Aparentemente, Timoteo vivía enfermo del estómago. El agua de aquellos días no era muy saludable. Y Pablo le dice a Timoteo, bebe vino por causa de tus frecuentes enfermedades. Un siervo de Dios. Una persona cerca del apóstol Pablo. No lo que David está diciendo en el Salmo 103, no es que Dios se ha comprometido a sanarnos de todas nuestras enfermedades. Lo que el salmista está diciendo allí es que toda sanidad física que nosotros experimentamos a lo largo de nuestra vida, en última instancia, es por causa de Dios. Es por causa de Dios. Ya sea que Él lo haga milagrosamente o a través de medios ordinarios como los médicos o las medicinas, Él es quien sana todas nuestras dolencias. Él fue quien diseñó nuestros cuerpos y por lo tanto Él conoce a la perfección cómo reparar lo que está dañado. Nosotros sabemos que Dios usa medios para llevar a cabo muchas de sus obras, pero esos medios serían completamente ineficaces sin su bendición. Algunas personas van al médico y se sanan. Otras personas van al médico y se enferman más. No, pero eso pasa aquí en República Dominicana, porque el sistema de salud es muy precario. Miren, créanme, hermanos, también en Estados Unidos se mete la pata. También en Estados Unidos. Porque los médicos no son Dios. Si nosotros debemos usar los médicos, nosotros debemos tomar el medicamento que los médicos nos recetan, pero nunca te olvides, mi amado hermano, que la habilidad que tienen los médicos de sanar o aún de descubrir medicamentos que son adecuados para ciertas enfermedades, eso es parte de la gracia común de Dios. Si Dios no bendice, mire, ni el médico chino te salva. Él es quien sana todas tus dolencias. Mi amado hermano, ¿tuviste alguna enfermedad o alguna dolencia durante el año 2007? Yo estoy casi seguro que si yo pidiera a todo el mundo que levantara la mano, todos o casi todos responderían que sí. Aunque sea una gripe, aunque sea una migraña, ¿tuviste alguna enfermedad en el año 2007? ¿Fuiste sanado de alguna enfermedad durante el año 2007? Bueno, si es así, mi amado hermano, alaba a Dios y dale gracias a Él, porque Él es el que sana todas nuestras dolencias. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Más aún, dice David, Él es quien nos rescata de la muerte. Versículo 3, una vez más. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. La Nueva Versión Internacional traduce esta frase, el que rescata tu vida del sepulcro. Algunos entienden que David se está refiriendo a momentos específicos de su vida en que él estuvo a punto de morir y Dios lo salvó en las fauces mismas del sepulcro. Otros entienden que él está hablando más bien de la certeza de la resurrección. No dejarás mi alma en el Seol, como dice en el Salmo 16. Debo reconocer con honestidad que después de estudiar el texto, después de leer los comentarios, honestamente yo no estoy seguro de cuál de estas dos interpretaciones es la correcta. Sin embargo, nosotros sabemos por el resto de las Escrituras que ambas ideas son verdaderas. Ambas ideas son verdaderas. Mis hermanos, a lo largo de nuestras vidas, Dios nos ha librado y nos seguirá librando de la muerte en muchas ocasiones. Aún en ocasiones de las que ni nos enteramos. Miren, hermanos, solo en el cielo nosotros sabremos cuántas veces Dios nos libró de accidentes. Tú estabas saliendo de la casa y de repente se te olvidó que habías dejado un portafolio, te devolviste de la puerta, fuiste a buscar el portafolio y esos segundos en que tú te devolviste para hacer eso, te libraron tal vez de encontrarte con una patana en la esquina de tu casa que te iba a aplastar como un frito maduro. Y Dios te libró de la muerte y tú ni te enteraste. Piensa en esto por un momento. ¿Acaso no es verdad que hay personas que se han muerto de enfermedades que nosotros hemos padecido? En el pasado. Hay personas que se han muerto de una gripe. Hay personas que la gripe se le complica, se convierte en neumonía, en una bronconeumonía, y finalmente la persona falleció. Y la gente dice, era una tontería. Pero nosotros estamos aquí adorando a Dios, alabando a Dios. ¿Saben qué significa eso? Que Dios nos ha librado de las fauces del sepulcro. Y lo cierto es que todos nosotros los creyentes aguardamos con plena certeza, con plena seguridad, la liberación final de nuestros cuerpos cuando sean levantados de la tumba por el poder de Dios para no ver muerte nunca más. Por eso es que Pablo puede decir en 1 Corintios capítulo 15 que algún día nosotros miraremos de cara a la muerte y le diremos, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Pero el salmista concluye toda esta sección con una declaración mucho más general. Versículo 4. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ya él no se refiere aquí a cosas específicas como las que él ha mencionado anteriormente, sino a todas las bendiciones que recibimos diariamente de la mano de Dios. Aquellas de las que estamos conscientes y muchísimas otras, como he dicho ya, de las que ni nos enteramos. Esas bendiciones, dicen David, nos coronan. Nos coronan. ¿Saben qué significa eso, mis amados hermanos? Que esas bendiciones nos confieren honra y dignidad. ¿Han estado ustedes con personas que se jactan mucho de la gente a quien conocen? Y uno va a su casa y dice, oye, qué bonito ese adorno, eso me la regaló Lionel. Y ya él espera que tú entiendas que se trata de Lionel Fernández, el presidente de la República. No, eso me lo regaló fulanito de tal. Y ellos se inflan con eso. Ese es mi pana. Me quiere tanto que me regaló eso. Mis hermanos amados, el Dios del universo, el Rey de la gloria, te ha concedido múltiples bendiciones. Y nosotros podemos decir a boca llena, no, eso fue mi Padre Celestial que me lo dio. Yo recuerdo que compartía con ustedes hace muchos domingos atrás que en una ocasión mi esposa iba manejando en la calle y se topó con un camión. Ustedes saben que los camioneros les gusta ponerle letrero, por lo menos aquí en República Dominicana les gusta ponerle letrero a los camiones. Y muchos de ellos dicen, mi propio esfuerzo. Bueno, pues mi esposo un día se encontró con un camión que decía, oración contestada. Y dice ella, me hizo el día, oración contestada. ¿Y quién te dio ese camión? ¿Tu propio esfuerzo? No, el Rey del Universo. El Rey del Universo. Hermanos, ¿acaso existe una mayor honra y una mayor dignidad? Él es que te corona como en una guirnalda de favores y de misericordias. El Dios que hizo los planetas, el Dios que hizo las estrellas, el Dios que creó universos que no hay telescopio que lo pueda observar. Y ese Dios se ocupa de ti. Ese Dios se ocupa de ti, el Dios del cielo. No solo dándonos lo que necesitamos, mucho más. Noten el versículo 5, Él es el que sacia de bien tu boca. Y un comentarista traduce esta frase, Él es quien harta de bienes tu existencia. Uno de los textos que más me gustan de la carta a los Filipenses es ese que dice en Filipenses capítulo 4, versículo 18, que Dios nos da conforme a sus riquezas en gloria. Él no nos da de sus riquezas. Si Donald Trump nos diera algo de sus riquezas, pudiera ir desde 5 centavos a $1,000,000. Ahora, si Donald Trump nos da conforme a sus riquezas, entonces estamos hablando de mucho dinero. Bueno, Dios no nos da de sus riquezas. Dios nos da conforme a sus riquezas. Él es quien harta de bienes tu existencia. ¿Acaso no dice en Santiago capítulo 1, versículo 17, que toda cosa buena desciende de lo alto, del Padre, de las luces? Mi amado hermano, haz un recuento mental rápido allí de todos los bienes que Dios te dio a ti durante el año pasado. Haz un recuento. Él es quien da a todos abundantemente y sin reproches. Otro texto de la Biblia que me fascina es ese texto del Salmo 23, versículo 6, que dice, he aquí el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y el texto hebreo dice literalmente, he aquí el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. Hermanos, a veces nosotros somos necios y muchas veces queremos huir de Dios y Dios nos persigue. No para meternos en la cárcel, sino para hacernos bien. Dice el salmista, yo sé que el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. Y por si eso fuera poco, en la casa del Señor moraré por largos días. Y es por todas esas bendiciones de Dios que nuestras almas se mantienen vigorosas y verdes a pesar del paso de los años. Por eso dice el texto, Él es el que sacia de bien tu boca, el que harta de bienes tu existencia, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Y qué le pasa al águila? Oh, que el águila cambia de plumaje todos los años. Y aunque los años pasan, el águila siempre se ve joven. Sin cirugía, sin botox. Porque eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Y eso es exactamente lo que Dios hace con sus hijos. Como dice un autor, la acción benéfica de Dios en favor de sus fieles tiene un efecto renovador. Por eso es que dice en el Salmo 22, versículo 14, que el justo será como palmeras plantadas en la casa de Dios. Siempre serán vigorosas y fuertes. Sí, la parte externa se va poniendo achacosa. Pero dice en Isaías capítulo 40, versículo 31, aún los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, sacarán alas como las águilas. Mientras los impíos se van destruyendo en su vida por causa de sus pecados, los creyentes se van renovando día tras día, día tras día. Por eso es que dice Pablo que aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, eso es una realidad, no obstante, el interior se renueva de día en día, de día en día. Mis hermanos, a la luz de estos pocos versículos que hemos visto hoy del Salmo 103, ¿acaso no tenemos razones suficientes para alabar a Dios y darle gracias? No solo por sus abundantes bendiciones en este año que pasó, sino a lo largo de toda nuestra vida. Queridos hermanos, nuestro Dios no es avaro. Nuestro Dios no es avaro con nosotros. No seamos nosotros avaros en nuestras alabanzas. No seamos avaros en nuestra gratitud. Porque si tenemos razones suficientes para alabar a Dios por todo lo que Él nos ha dado sin merecerlo, hermanos, ¿cuántas más razones tendremos si consideramos el hecho de que lo mejor está por llegar? Lo mejor está por llegar. Sí, en este mundo caído, las bendiciones de Dios vienen mezcladas con muchas aflicciones. Porque nosotros no estamos exentos de vivir en un mundo caído, maldito por el pecado. Pero no olvides, mi amado hermano, que las aflicciones del tiempo presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se comparan. Alabemos a Dios y démosle gracias porque Él ha derramado profusamente sobre nosotros su bondad. Y cuando nosotros concluyamos nuestro peregrinaje en este mundo, tendremos amplia entrada a las moradas de bendición que Él ha preparado para nosotros, compradas no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Me llama la atención cómo Cristo mismo habla del cielo en la parábola de los talentos. Dice que aquellos siervos que pusieron sus talentos a tomar intereses y a trabajarlos, mostrando con eso la realidad de su fe, Él les dirá: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué es el cielo? Un lugar de gozo sin una sola mezcla de tristeza. Hace muchos años oí a alguien decir: el cielo será un lugar donde nosotros no tendremos ni una sola razón para llorar. Ni una sola razón para llorar. Y a ti que estás aquí sin Cristo, solo quiero compartir una última idea brevemente, muy brevemente, para concluir. Tú también has recibido múltiples beneficios de la mano de Dios. Beneficios que tú no mereces, pero que probablemente no aprecias en su justa medida y dimensión, ni agradeces como es debido. Y es mi deber anunciarte, mi amigo, como ministro del Evangelio, que Dios no toma tu ingratitud a la ligera. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 8, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y la ira de Dios se revela desde el cielo por tanta maldad. No, Dios no toma con ligereza tu ingratitud. Mi amigo, tú estás vivo porque Dios te mantiene vivo. Tu corazón sigue latiendo porque Dios lo mantiene latiendo. Todavía Dios te está dando la oportunidad de arrepentirte simplemente porque Dios ha tenido misericordia de ti. Hace rato que Dios hubiese podido mandarte al infierno y con toda justicia porque te lo mereces, porque nos lo merecemos. Pero Dios todavía te está dando la oportunidad de arrepentirte. Ah, pero yo debo también anunciarte la buena noticia de que a pesar de tu ingratitud, a pesar de que tú quieres acallar lo que es obvio, a pesar de eso, el mayor beneficio que Dios otorga a los hombres sigue disponible para ti. Hermanos, ¿cuán grande es el amor de Dios? ¿Cuán grande es la paciencia de Dios? Yo le comentaba este viernes a un joven, recordando de mi salvación, cómo yo me burlaba de Dios, cómo yo me burlaba de los predicadores, cómo yo me burlaba del Evangelio cuando yo era un impío. Y hoy me veo aquí predicando la palabra de Dios. Esa misma palabra de la que yo me burlé tantas veces. ¿Cuánta paciencia tuvo Dios conmigo? ¿Cuán grande es su misericordia? ¿Cuán grande es su compasión? Y mi amigo, Dios está teniendo esa misericordia de ti. El mayor beneficio que Él ofrece a los hombres es el perdón de los pecados. Y Él te ofrece ese obsequio hoy, gratis. Solo con venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Jesucristo hizo posible con su muerte y su resurrección que pecadores culpables pudiesen ser perdonados y adoptados en la familia de Dios. Y ese beneficio se obtiene únicamente por la fe. Por la fe. Oh, quiere el Señor bendecir a muchos hoy con ese don inefable. De manera que muchos vengan hoy a refugiarse bajo la sombra de sus alas. Mi amigo, Dios es bueno. Para siempre su misericordia. No sigas huyendo de Él. No sigas huyendo de Él. Porque algún día, el día vendrá en que ya no podrás huir ni esconderte nunca más. Porque está decretado por Dios que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Ojalá, mi amigo, que tú no tengas que confesar eso antes de ser arrojado para siempre en el infierno. Vamos a orar. Oh Padre, nosotros queremos con el salmista alabar y bendecir tu santo y precioso nombre. Señor, tú no has sido avaro con tus bendiciones. Perdónanos Porque muchas veces hemos sido avaros con nuestras alabanzas y hemos sido avaros con nuestra gratitud. Oh Señor, alabado seas. Gracias por Jesucristo. Gracias por su encarnación. Gracias por su muerte en la cruz. Gracias por su resurrección. Gracias por tu palabra. Gracias por tus múltiples bendiciones. Gracias por perdonar todos nuestros pecados. Gracias por haber sanado muchas de nuestras dolencias. Gracias por haber rescatado del hoyo nuestra vida. Gracias por darnos una promesa ciertísima de que algún día nosotros te veremos cara a cara en el cielo. Alabado sea tu nombre, bendito Rey. Alabado sea tu nombre. En Cristo, nuestro Salvador. Amén.